La tragedia del miércoles pasado en el kilómetro 21.500 de la ruta 8, donde tres niños y su madre murieron al ser atropellados por un conductor que se durmió al volante, tiene conmovido, obviamente, al barrio de Villa García, pero además a todo el país. La familia caminaba hacia el jardín de infantes por la banquina de la ruta y en dirección contraria al tránsito vehicular, cuando fueron embestidos por el auto. Pocas horas después, los vecinos se concentraron en el lugar del accidente y en distintas movilizaciones han planteado su indignación y su bronca, pero también han reclamado mayor seguridad vial para ese sitio de Montevideo. Se trata de un tramo de ruta de altísimo riesgo, ya que se encuentra poblado densamente y carece de una senda por la que puedan circular los peatones. Rosario justamente está allí en este momento y va a contarnos qué es lo que ve, cómo es exactamente el lugar. Rosario.
Bueno, te cuento, Emiliano. Yo vengo caminando desde la kilómetro 22 al 21 y medio. En este momento estoy parado exactamente frente a la escuela que se encuentra a la altura del kilómetro 21, a pocos metros del kilómetro 21, y tengo también un liceo. Estoy parada en una parada de ómnibus. Llegué hasta aquí, además, por la misma senda que podría venir la señora. La única forma de llegar hasta este lugar habría sido exactamente por la banquina. Lo tuve que hacer por la banquina. Pero ahora parada en la parada de ómnibus, de haber estado la señora en esta parada de ómnibus, se hubiera ocurrido lo mismo. Porque otra de las cosas que acá se advierte es que la parada de ómnibus está, digamos, exactamente inmediato a la banquina. Así que la mamá con el bebé, que en este momento está paradita acá conmigo, también está corriendo para reproducirse esa misma circunstancia que le costó la vida a la mamá y los tres niños. Pero realmente todas las condiciones aquí están dadas, más allá de la señalización, que sí existe, más allá de que se señala 45 kilómetros, pero inmediatamente que uno supera la fachada del liceo, ya aparece el letrero de 60 kilómetros, así que dura un par de cuadras, nada más. No hay vereda, no hay forma de circular porque hay unas especies de cunetas al aire libre, de esas a cielo abierto, que juntan agua y juntan papeles y juntan todo, que produce una hondonada en el predio lateral a la ruta, de forma que tampoco se puede circular por allí. Es decir, no hay manera. En algunos casos el desnivel entre lo que es la ruta y el espacio inmediatamente a un costado es de tal profundidad que tampoco podría circularse por eso. No hay otra manera de hacerlo como lo está haciendo la familia, que viene una mamá con un niño en brazos, que viene exactamente hacia mí, que lo está haciendo por la banquina. Es la única forma. Y la banquina no tiene separación alguna con el resto de la calzada, de forma que una raya blanca que apenas se ve está delimitando, y un color de pavimento está delimitando entonces esa zona que por lo visto está destinada para que la gente, los peatones, circulen por acá. Es una condición, como te digo, que bueno, que sucedió esta terrible tragedia, pero que además está planteada las condiciones para que se dé en cualquier momento, porque es absolutamente disparatada la relación de la cantidad de gente que vive aquí, la distancia que tienen los edificios a la propia ruta, la condición de la ruta, que sí, nacional a esta altura.
¿Qué decías, perdón, sobre la ruta? Porque ahí se interrumpió la comunicación.
Estoy sobre la ruta 8, ¿no? Sí. Exactamente, que es una ruta nacional, por lo tanto tiene tránsito de camiones, tiene tránsito de ómnibus, de muchos vehículos, y además una ruta que tiene población. Aquí hay un barrio, es decir, más de un barrio, algunos que de alguna forma están justificando el hecho de que se haya instalado un liceo y una escuela y un jardín en esta misma zona. Y la única forma de acceder desde su casa a estos lugares es hacerlo por la banquina de la ruta, porque no hay condiciones en el predio inmediato, salvo en algunos tramos, que hay una especie de calle no pavimentada, o enfrente exactamente a la puerta de la escuela y del liceo, que hay una especie de veredita. Bueno, en esos pequeños tramos, pero viniendo de más lejos, la única forma de circular es hacerlo por la banquina. Y si a eso agregamos el hecho de que pegada a la banquina están las paradas de ómnibus, bueno, el desastre también podría haber sido de un ómnibus, de cualquiera de automóvil que de pronto, no sé, revienta un neumático, sale a la ruta y se lleva a todas las personas que están en esa parada. Así que todo aquí está mal proyectado, de acuerdo a mi criterio, ustedes tienen un técnico y me lo dirán, para que esto en realidad haya ocurrido una vez, pero presten las condiciones para que se deje muchísima.
Sí, nos acompaña en estudios esta mañana Arturo Borges, perito accidentólogo, director del ISEV, el Instituto de Seguridad y Educación Vial, con quien hemos conversado en otras oportunidades. Borges, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Es posible sacar de situaciones de este tipo lecciones que ayuden a evitar episodios similares en el futuro?
Y sí, por supuesto. Es lamentable que tengamos que recurrir a acciones después de que tenemos víctimas. Es decir, nosotros particularmente vemos que muchas veces vamos detrás del problema, no nos anticipamos y no nos adelantamos a ellos, y bueno, cuando acaece un siniestro de este tipo, para uno es un siniestro, para el otro es un accidente, para las víctimas, y tomando como víctima también al conductor, es una víctima del sistema, es otro más, o sea, tenemos dos partes acá.
Acá tenemos una situación que tiene por lo menos dos ángulos a considerar, ¿no? Un conductor se duerme y embiste por sorpresa a tres niños y su madre, que caminaban por donde debían caminar, la banquina, porque eso es lo único disponible en ese lugar, ¿no?
Por eso decíamos, para ellos, para las víctimas, es un accidente, y para el conductor que protagoniza es un siniestro.
Vayamos por partes, vayamos a la infraestructura. Los vecinos reclaman semáforos y lomos de burro. ¿Ese es el tipo de solución que se requiere?
No creemos totalmente. Pueden ser alguna de ellas, pero nosotros estuvimos observando durante bastante tiempo lo que significaba ese semáforo que hay ahí en Villa García. Pero así todo, que Policía Caminera intente que la gente cruce cuando tiene la luz a favor y lo que hace es ayudar a quienes salen de allí, sus padres con sus chicos, mucha gente camina 50 metros más y cruza por un lugar que está inhabilitado en la carretera.
O sea que ahí tenemos un problema de conducta de la gente.
Nosotros tenemos, ahí hay un problema de las dos partes. La primera es que esa infraestructura que tenemos en la Ruta 8, especialmente conflictiva en todo su trayecto, en que el año pasado fue la ruta de más siniestros con peatones que hubo, donde más casos fatales hubo, entre Punta de Rieles y Pando, debíamos decir de que, como decía muy bien Rosario, no suceden más cosas porque creo que Dios está defendiendo ahí esa parte. Es una parte tremendamente densamente poblada y que lomos de burro hay prácticamente en toda su extensión. Hay algunos lugares donde tenemos semáforos, pero eso no es todo. Nosotros creemos que, por ejemplo, esa parte donde prácticamente hace 2 o 3 kilómetros los chicos hacen sobre la banquina, tendría que tener no solamente la parte pavimentada donde pudiera ir, porque esa parte que menciona Rosario es parte de tierra. Quiere decir que cuando llueve la gente está obligada a ir por la banquina. Es decir, que esa no sería la solución. ¿Cómo apartamos nosotros al tránsito del peatón? Bueno, habría que poner guardrail prácticamente en toda esa extensión.
Ahí vamos entonces a pasar el limpio entonces. En primer lugar, parecería que hace falta eso que acaba de mencionar, una barrera de contención. ¿Cómo es el término técnico?
Guardrail.
Sí. Eso es lo mínimo. Pero aparte está la necesidad de construir una vereda, algo similar a una vereda distanciado de la propia ruta, de la banquina.
Exactamente, pero por las condiciones que se dan de la ruta, con eso solo quizás no hubiera, en este caso, como lo escuché anteriormente usted mencionar al señor Lazo, muy bien dice, no hubiera protegido totalmente por la distancia que hay entre la ruta y esa vereda, la posibilidad de que se eliminara el siniestro. Pero es evidente que inclusive las paradas...
Y la suma de guardrail y vereda distanciada de la ruta...
Sería la combinación perfecta. Eso sería lo ideal. Hay muchas cosas que se están haciendo. Todo inclusive forma parte de los dos sectores, ¿verdad? Nosotros tenemos por un lado el tránsito vehicular pesado, en algunos casos autos de paseo particulares a gran velocidad, que pasan los lomos de burro sin aminorar la marcha. Es decir, que hay bajísima percepción del riesgo que se corre. Es una ruta que se ha transformado en la avenida principal de un pueblo, porque eso no podemos decir. Si bien es ruta, estamos considerando que el accidente ocurre dentro de Montevideo. Es jurisdicción nacional a partir de Punta de Rieles, pero hasta ahí es Montevideo. 3 o 4 kilómetros más, después tenemos a Canelones. O sea que acá lo que tenemos es, por un lado, que se debería tratar el tema muy seriamente por parte del sistema formal educativo de cómo es el riesgo que se corre al no cruzar donde tenemos los lugares previstos, y por otro lado los conductores hacerle entender que eso, la velocidad no podría exceder de 45 kilómetros por hora.
La eventual colocación de sendas peatonales en las rutas es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad. Y ayer el director de Vialidad, Luis Lazo, informó que la calle auxiliar entre El Monarca y Villa García está prevista desde antes de que ocurriera este accidente de este miércoles. Señaló, al accidente no hay nada que lo haya podido impedir, solo que hubiera un muro al borde de la carretera. Pero, agregó, nosotros tenemos planificado 28 kilómetros de senda auxiliar para peatones y 5 kilómetros de ensanche de banquina con adoquines amarillos. Dijo que este proyecto está en curso y estará culminado para el próximo mes. O sea, el proyecto va a estar culminado para el próximo mes. Falta la obra, ese es el problema, ¿no?
Claro, pero además necesitamos un elemento de protección mayor, que no es un adoquín, dicho con todo respeto, obviamente, sino que necesitamos una especie de muro, hecho como se hace en muchas partes de la Ruta 1, en algunos tramos de la Ruta 5, donde necesitamos a que a ese desvalido, que es el peatón, según dice Gamarra, nosotros estamos con esa definición de lo que es el peatón, porque evidentemente no tiene defensas físicas que lo protejan frente a un golpe de esta magnitud, donde los peatones vienen circulando tal cual está descrito en el Reglamento Nacional de Circulación Vial, pero que no pudieron ellos hacer absolutamente nada frente a la eventualidad o algo que en determinado momento era imprevisto.
Así que entonces, en definitiva, usted está diciendo que un guardarrail de estos que son metálicos, que son una estructura metálica, tampoco sería...
No, eso es lo que nosotros
tampoco sería suficiente, que haría falta un muro.
No. Yo creo que con
¿Un muro barrera, de hormigón o una barrera de estas otras?
No precisamos de hormigón. Con un muro de este tipo, esta barrera de contención es suficiente. Hay un gran tramo que tendría que existir, inclusive decía recién Rosario, las paradas en los metros, 40 o 50 metros antes de las paradas, que las paradas están sobre la banquina, este es un riesgo adicional, es decir, los quienes están esperando los futuros pasajeros corren muchas veces el riesgo de que un vehículo se pueda correr.
A ver, entonces, ¿cuál es la solución allí? Que la parada esté más adentro, ¿cómo es eso?
Ese es un punto, ¿verdad? Es decir, si estuviera más adentro, nosotros lograríamos que el ómnibus no interfiriera con el tránsito regular, es decir, que no se tuviera que desviar por un ómnibus detenido subiendo o bajando pasajeros. Esa sería una, pero antes de la parada necesitamos una protección de ese tipo, a los efectos de que cualquier caso que un conductor se cerrara demasiado, no... se fuera arriba de los peatones que están allí esperando en la parada. Por lo tanto, creo que hay espacio suficiente como para sacar al ómnibus de ahí.
Tenemos el problema ese de que a continuación de la banquina viene la cuneta que tiene cierta profundidad, ¿no?
Sí, tiene una caída. Pero ese lugar es especialmente peligroso. Es especialmente peligroso. Es decir, la exposición al riesgo que tiene el peatón en esa parte realmente es altísima. Y los siniestros, los accidentes que se dan con peatones, no son más exclusivamente por puro milagro. Nosotros tenemos una referencia que nos brinda Policía Caminera, que hace una estadística muy buena en este sentido, que dice que el año pasado allí hubo un promedio de 21 siniestros que arrojaron 5 a 8 víctimas. Estas son medidas en el lugar del hecho. Y haciendo una comparación con la interbalnearia, es prácticamente la misma siniestralidad que la interbalnearia, con un hecho curioso, tenemos los carriles separados por un cantero. Y podíamos comparar con la ruta 5, es menor, la 6 es menor, en los accesos son menores y en la ruta 1 también. Por lo tanto, históricamente, la siniestralidad con peatones en la ruta 8 es algo que deberíamos ya tener asumido. No es un tema de ahora, es de muchísimos años, cuando esas zonas se empezaron a fomentar como un polo industrial.
Ahí está, todo eso. Porque de telón de fondo, para esta parte de la discusión tenemos el crecimiento de barrios enteros que se ubican a los dos lados de las rutas nacionales, ¿no? Que no es un fenómeno nuevo, que debió haberse evitado quizás, que debió haberse frenado a tiempo, pero eso no se hizo. Esos barrios se fueron consolidando y da la impresión de que el Estado viene atrasado en la protección de esa zona, ¿no? De esas zonas.
Son dos puntas. Una, por eso, por el lado del Estado, quizás. Nosotros hemos visto cosas muy buenas ahora, pasos elevados, por ejemplo, en el kilómetro 48, en el barrio Capuera, allá en la interbalnearia. El que existe en Salinas, que bueno, por suerte ahora los que se construyen son rampas y no tienen escalones, pero no sabemos hoy todavía cuál es la medición efectiva en la práctica, si la gente lo está utilizando o no. Nosotros estamos pasando por ese lado y todavía esas soluciones, que son costosísimas y que son además muy buenas, se han adelantado. También se ha sacado la ruta 8 de Pando, eso fue un adelanto realmente muy importante para el tránsito pesado, desviarlo. Y por otro lado necesitamos una formación del peatón que ha sido olvidado totalmente en todo el proceso de estructura vial con diseños de rutas que son muy viejas, muy viejas. El peatón ha sido particularmente olvidado.
No, pero donde yo iba es a que estos barrios que se han ido formando en algunos lugares a los costados de la ruta son un dato de la realidad y en varios de ellos falta la serie de medidas de infraestructura de protección, ¿no? Estamos hablando ahora de Villa García, etcétera, pero parece claro que hay otros ejemplos. Ciudad del Plata,
por ejemplo. ¿No?
Por ejemplo, Ciudad del Plata tiene las mismas carencias.
Entre el 50, el kilómetro 50 y la escollera Sarandí tenemos una siniestralidad peatonal muy importante.
Y hay otros ejemplos. Juan Salgado, el presidente de CUCHA, hablaba de Beloni, Camino Beloni entre General Flores y Manga. También, otra zona peligrosa del mismo tipo.
Exactamente. Sí, sí, tenemos muchos lugares donde hay carencias, que se vienen haciendo cosas, pero no vienen al ritmo que nosotros pensamos se deberían hacer. Pero forma parte de nuestra cultura, de sociedad, ¿verdad? El tránsito no ha sido, recién ahora, inclusive a través de los medios y la creación de la UNASEP, se ha puesto el tema sobre la mesa, pero venimos corriendo detrás del problema. Y hay elementos, como lo que dijimos hoy de esa protección para el peatón, que son de bajo costo, no son de costo muy alto. Quizás la senda peatonal sea lo más costoso. Pero más costoso son las vidas humanas que se pierden. Si vamos a comparar valores, realmente, desde ese punto de vista, no podríamos dudar que al peatón hay que protegerlo y es el que está sufriendo los daños más irreparables, ¿no?
Los oyentes están muy interesados en el tema, tienen propuestas para hacer, tienen preguntas. Vamos a incluir entonces algunos de los mensajes enseguida. Y vamos a hablar después de la otra parte de este drama del otro día. Ese conductor que se durmió. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Cómo podemos, a partir de la tragedia de esta semana en el barrio Villa García, dar un paso adelante en materia de seguridad vial? ¿Qué obras de seguridad vial son necesarias en un lugar como ese, donde tenemos la ruta 8 y a sus lados un barrio o más de un barrio que se ha ido desarrollando? Bueno, decía el doctor Arturo Borges, perito accidentólogo, que las medidas elementales son la construcción de una vereda, una senda peatonal separada de la banquina, pero a su vez entre la banquina y esa senda peatonal se precisa una barrera. ¿Cómo se llama? Guardarrail. Puede ser esa, la metálica. Podría ser eventualmente un muro de hormigón. En fin, pero se necesitan las dos cosas. Ahora, los oyentes tienen aportes también para realizar, Romina.
Sí, tenemos muchísimos mensajes. Hay un oyente, por ejemplo, que pregunta: ¿es lógico que un liceo, una escuela y un jardín estén sobre una ruta?
Bueno, esto es evidente que no. No es lógico, pero el trazado que tienen las rutas, evidentemente, aunque nosotros pusiéramos a una cuadra la puerta de la escuela, como hoy el trasiego de la gente y el movimiento de la gente es necesariamente la de atravesar la ruta, estamos frente al problema. Lo que decía hoy Emiliano con respecto a Ciudad del Plata, bueno, ahí nosotros lo que estamos viendo que hay también todos los días un milagro, pero la posibilidad de que se manifieste un accidente de estas características está en la misma probabilidad que en la ruta 8, que en la ruta 5 y que en muchos lugares. La particularidad que tiene la escuela, la puerta de la escuela sobre la ruta, a diferencia de lo que tenemos en las zonas urbanas, es que ese cartel de escuela, los padres deben de entender esto, puesto en la puerta de la escuela, en la ruta, se hace con el fin de que quienes vayan a cruzar ya utilicen ese sistema de seguridad, a los efectos de que todos crucen en grupo, que están muchas veces más protegidos que haciéndole de a uno en cada parte que ellos llegan a sus hogares. Esto debe ser el primer día de escuela, una charla con los padres, para que reconozcan que, bueno, si tienen que cruzar, y a mí me pueden decir, bueno, pero entonces ahí incumplirían con un reglamento que sería de caminar en sentido del tránsito. No me interesa por el lado que caminen. A mí lo que me interesa es que una situación de riesgo, como es el cruce de la ruta, se haga donde tenemos la protección mayor, que es un cartel. A veces están las autoridades, está policía caminera, la policía departamental, que es la que está en ese lugar donde se pone el cartel en la puerta de la escuela. Pero hay lugares para cruzar y enseñar a cruzar, no tenemos que ir muy lejos, el corredor Garzón. El corredor Garzón, hay gente que no entiende cómo se debe cruzar, el peatón no entiende cómo cruzarlo. Se baja del ómnibus y se bajó de la puerta, es un tercer ómnibus, y cruza ahí, y no va hasta 40 metros hasta el semáforo donde tiene un lugar de protección. Entonces acá hay un elemento de formación fundamental, cultural.
El comportamiento del peatón, ¿no? Es lo mismo que vemos en 18 de julio, cuando el peatón, pese a que tiene la luz roja, igual cruza. Y el auto que viene con la luz verde, con todo el derecho de cruzar, tiene que andar frenando, haciendo esquives, justamente para no llevarse puesta a la gente que decidió cruzar con la luz roja por no esperar cuánto, un minuto o algo por el estilo, ¿no? Bueno, está esa costumbre también, por ejemplo, en una zona como esta, de la Ruta 8, de no cruzar donde es más seguro, por ahorrarse una cierta caminata. Por supuesto que tendría que haber más posibilidades de cruce seguro, pero existe también la imprudencia de cruzar por donde no se debe, ¿no?
Claro, pero eso forma parte de la formación del individuo, es decir, de la cultura que se brinda en la educación formal, qué herramientas tienen los peatones que tienen su primera experiencia como ciudadanos vinculados a una sociedad y que haga referencia al peatón. Inclusive en la 18.191, inclusive se ha sacado el capítulo 4.7 del Reglamento Nacional, donde prácticamente se desprotege, se saca por ley una desprotección que, como decimos hoy, es el más desvalido. Entonces, no vemos que haya escuela para peatones, no vemos que en las escuelas se haga, dicho con todo respeto, dentro de lo que es formación ciudadana hay muchas escuelas que están trabajando muy bien con el tema de la seguridad vial. Pero no podemos medir o evaluar cuál ha sido el resultado final de esa vinculación de la seguridad vial en la formación ciudadana. Pero creemos que nos falta mucho. Es decir, la primera fundamental experiencia que tiene el chico es la de ser peatón. Bueno, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar para que después, cuando va subiendo en las distintas rigurosidades que presenta el sistema o dificultades, bueno, ya tengamos cierta formación. Hoy nosotros, cuando vamos a nuestras clases con profesionales de 30 años de manejo y hacemos una pregunta sobre el reglamento del peatón, ¿quién conoce un artículo vinculado con su tarea? Y no hay alguien que haya dicho un artículo, no lo dice absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque esto se ha desprotegido. Es decir, hemos ido a lo que es el tránsito dentro de la movilidad del vehículo, pero no nos hemos olvidado de la importancia del peatón, que hoy tienen unas carencias fenomenales de formación, primero, de entender que el sistema del tránsito es un sistema de riesgo fundamental y que hay normas a cumplir.
Había varias preguntas por ese lado, Romina, entre los mensajes de los oyentes.
Había varias, sí, sobre todo hacían mención, bueno, usted decía lo de la educación del peatón, hay varios que mencionan eso, decían el gran problema de las rutas y las grandes avenidas son los peatones, que son ingobernables. Hay otro oyente que plantea, bueno, buen día, ayer pasé por el puente nuevo de la Floresta en la interbalnearia, la gente camina por la ruta y tiene senda peatonal, pero no la usa. Los peatones no van a usar los pasajes peatonales si no se les impide cruzar las rutas en cualquier lado. En fin, son varios que van por ese lado.
Y fundamentalmente hay algunos elementos que se toman en la parte jurídica donde se obliga como una responsabilidad ciudadana a que el peatón evite dañarse, dañar o ser dañado. Y esto es un elemento clave. Si yo logro que un peatón entienda que hay una responsabilidad ciudadana, puede ser perjudicado el peatón y en el caso de un siniestro con un atropellamiento y un caso fatal, el juez determinar que el hecho es de la víctima y no tocarle nada de indemnización. Nada de respuesta civil, por supuesto que sí, lo sabe el peatón, ¿no? Sabe que tiene sanciones. Ahora tenemos una ley de falta que creo que va a ayudar muchísimo a cambiar esta percepción que hay de que el peatón tiene la libertad de hacer lo que quiere, y creemos que hay que ahondar en este tema.
No está del todo claro qué fue lo que pasó, porque el conductor de ese vehículo se fue sobre la madre y sus tres hijos. Una de las hipótesis es que se haya dormido, venía de trabajar todo un turno nocturno en un frigorífico, estaba agotado, se durmió. La otra es que, bueno, intentó esquivar una moto. Para usted, ¿usted tiene una visión de lo que ocurrió?
Haciendo un análisis muy por arriba en el lugar del hecho, nosotros creemos en la primera hipótesis. Además, si eso es lo que confiesa el conductor, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba.
¿Y qué tenemos con respecto a este aspecto en la seguridad vial de nuestro país?
Y bueno, ese es un elemento clave, ¿verdad? En el caso, la fatiga actúa sobre el ser humano como el alcohol, es exactamente igual. Es decir, actúa sobre el sistema nervioso central y el individuo llega a determinado momento que, bueno, el cerebro, que es quien sostiene toda la acción de la conducción, tiene su límite. Pero si no tenemos una formación donde el individuo pueda tomar una decisión, ¿verdad?, desde el punto de vista psicológico, hoy no me subo al vehículo porque estoy mal, tengo alcohol, he tomado alcohol, he bebido, estoy cansado, me siento mal, el individuo sigue creyendo que bajo cualquier circunstancia puede ponerse frente al volante.
Este es un punto importante porque se ha discutido mucho últimamente a propósito de conducir bajo el efecto del alcohol o de las drogas, pero se habla poco del que se empecina en conducir pese a que sabe que está agotado, pese a que lleva, no sé, un día sin dormir, por ejemplo, ¿no?
Eso es un tema recurrente. Muchas horas al volante, evidentemente, que la performance del conductor, a medida que va pasando las horas, va disminuyendo. Entonces, frente a la demanda de un sistema de tránsito realmente complejo, y el accidente es un tema complejo para definirlo, la fatiga es un elemento a respetar. Es decir, a veces nos preguntan a nosotros de qué manera nosotros podríamos evitar en 70-80% protagonizar o ser partícipe de un accidente, de un siniestro. Y bueno, la primera, conocer los límites del ser humano, cuáles son los límites personales de cada uno. Y la otra, conocer los límites del vehículo, cómo responden, cuánto frena, cómo gira, cuál es la posibilidad de poder dominar las prestaciones de un vehículo hoy del siglo XXI, donde la velocidad, por ejemplo, que para nosotros hoy es la causa fundamental de los accidentes en ruta, es el vector más importante, porque el individuo no siente, no percibe en los vehículos nuevos la velocidad, no mira el cuentakilómetro y quizás no tiene la posibilidad a determinada velocidad de poder llegar a evadir un siniestro que se le presente. Ahora, en este caso, nosotros no vemos respuesta.
Ahora, estamos hablando de situaciones individuales, de conductores, de personas que, como quizás fue este caso, irresponsablemente deciden manejar pese a que son conscientes de que están muertos, de que están cansados, de que están agotados. Y después tendremos también a otras situaciones que son más estructurales. Me refiero a lo que pasa con los taxis o con lo que pasa con los ómnibus. Hoy más temprano, Gustavo, un oyente, decía: soy un trabajador del transporte colectivo de pasajeros de Montevideo y soy un bicho raro, según mis colegas, porque solo trabajo 8 horas diarias, mientras ellos aceptan trabajar entre 12 y 20 horas diarias.
Y es así, es un bicho raro, porque dentro del sistema está aceptado por el dependiente turnos de 12 horas o más. Yo considero que las 12 horas, si hace paradas, es decir, hay que ver si las 12 horas son de manejo efectivo, activo, o lo hace con cortes para su descanso. Las 12 horas es un turno que inclusive en algunos países del mundo, más allá de que han regulado las 8 o las 9 horas, si el individuo después tiene el descanso correspondiente, hoy en día hay algunos países que se permite hacer. Pero particularmente acá es un problema ya de muchísimo tiempo, donde no podemos echar la culpa al empresario o al sistema cuando lo reclama muchas veces el propio dependiente. Entonces es un tema complejo.
¿Lo reclama el dependiente? ¿Lo reclama el chofer? ¿Pide trabajar más horas?
Totalmente. Si uno recorre el país, se va a dar cuenta de que hay gente que realmente, por diversas causas, ¿no?, necesita hacer más kilómetros para llegar a un salario que quizás no considera que lo que está recibiendo es digno. Y en otros casos, bueno, retenciones judiciales o la posibilidad de manejar más retribuir de otra manera, hace que hoy no esté en discusión. Y la discusión es, bueno, ¿son horas efectivas de manejo o ha tenido descansos intermedios? Nosotros trabajamos en el taxi, tuvimos la experiencia en el taxi, y el turno de 12 horas en el taxi es algo que lo hace habitualmente todo el mundo. Pero tenemos gente que ha terminado el turno y pide hacer un doblete. Yo no digo que un día un conductor pueda hacer un doblete en el transporte colectivo, en el transporte de carga, pero también los mandos medios deben de tratar de controlar eso a los efectos de que el individuo no asuma riesgos que a la larga y a la postre son elementos que van a perjudicar a la empresa directamente.
Arturo Borges, perito accidentólogo, director del ISEV, el Instituto de Seguridad y Educación Vial. Le agradezco que nos haya acompañado otra vez esta mañana.
Al contrario, el agradecido soy yo, y evidentemente como se abrió el módulo, el programa, bueno, la idea es que las víctimas nos dejen alguna enseñanza. Si nosotros no recurrimos a las enseñanzas que nos transmiten las víctimas, esto evidentemente no va a cambiar.
Retomamos el tema, ojalá que con avances, ojalá que con algunas soluciones ya encaminadas dentro de unos días, dentro de unas semanas, ¿le parece?
Si Dios quiere.